El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Tu mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, seguimos con el apoyo de defensores ambientales de la Bahía, que próximamente los tendremos de invitados también. Pero pues este año, 2021, seguimos haciendo eco y ahora, ¿qué creen? Entre biólogos, festejando el 25 de enero, el Día del Biólogo en México. Así es, estamos celebrando a los biólogos al servicio de la vida. Y nuestra canción de introducción, La Naturaleza, del grupo Los Cafres, nos remite a esos días de reuniones con biólogos en la playa. Y también los que no son biólogos, pero a través de su formación profesional, trabajan por la vida y para la vida. Y déjenme decirles que de acuerdo a información de la Gaceta de la UNAM, pues en 2022, este año, se cumplen 61 años que en México se instituyó el Día del Biólogo, cuya función hoy más que nunca, y no me lo dejarán mentir mis colegas biólogos, pues es muy relevante para el estudio y el entendimiento de los problemas ambientales que afectan al planeta y, por supuesto, pueden colapsar a nuestra sociedad. De hecho, el 25 de enero de 1961, científicos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional crean el Colegio de Biólogos de México y a partir de entonces, cada año, se celebra el Día del Biólogo el 25 de enero. Y mucho antes, pues desde los principios de los años 30, del siglo XX, por supuesto, en la UNAM, en la entonces llamada sección de ciencias de la Facultad de Filosofía y Letras, se comienza a impartir la carrera de biología. Déjenme decirles que el primer título de biólogo fue obtenido por Teófilo Herrera Suárez de la UNAM y la doctora Elia Bravo fue la primera egresada del Instituto de Biología en 1931. Una mujer que todos los biólogos conocemos, por supuesto, y que después sería legendaria y cuya longeva vida la dedicó a los estudios de las cactáceas. Un gremio fundamental, por supuesto, para nuestro país, pero que creen también para nuestro planeta. Los biólogos, como dice el doctor Gerardo Ceballos, sobre todo los que trabajan en la conservación y en los problemas ambientales, son los que aportan los elementos científicos para determinar si una obra, por ejemplo, en estos momentos pues está muy en boca el Tren Maya y otras obras a nivel nacional, pues nosotros los biólogos tenemos la capacidad de definir o decidir o dar nuestras opiniones de si este proyecto tendrá o no efectos negativos severos. Pero también, pues no debemos llegar al extremo y pues tomar guías para acciones positivas y poder mitigar esos impactos ambientales, ¿no? Hay una lista de biólogos ilustres entre Alfonso L. Herrera, por ejemplo, fundador del Zoológico de Chapultepec, precursor también del Instituto de Biología de la UNAM. Tenemos a Faustino Miranda, botánico de origen español, cofundador del Jardín Botánico de la UNAM. Tenemos a Arturo Gómez Pompa, también una de las primeras voces en denunciar la destrucción de la selva tropical. Gonzalo Jaffer, egresado del IPN, fundador del Instituto de Ecología, el INECOL. Tenemos a Alfredo Barrera también, doctor por el Politécnico Nacional, fundó el Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología y el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Y una larga lista, por ejemplo, el doctor José Zarucán, Jorge Soberón también, Rodolfo Dirzo. Rodolfo Dirzo, pues interesante, ya que es autor de conceptos como defaunación. Y por supuesto, no podemos dejar por fuera a Julia Carabias, una de las mejores en vincular temas de la conservación con sectores políticos y de la sociedad. Hay muchos biólogos destacados a nivel nacional, pero pues también en Jalisco. En la Universidad de Guadalajara, en 1994, se constituye el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, bueno, en el cual existe una comunidad académica dedicada a la formación de recursos humanos de calidad en ciencias biológicas, agropecuarias y ambientales, siempre con un compromiso social. ¿Y qué creen? En Cucosta no nos quedamos atrás también y tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa la licenciatura en biología, que se ocupa precisamente de formar profesionistas capaces de generar, aplicar y difundir el conocimiento científico y tecnológico de las ciencias biológicas con habilidades necesarias para que realicen un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Es por eso que me he venido de etiqueta en este momento. Bueno, lo mejor que se puede vestir un biólogo, y no me dejarán mentir también mis colegas, pero estamos haciendo honor a nuestra profesión, que decidimos portarla y exponer nuestro conocimiento al servicio de la vida. Y para ello, fíjense que tengo de invitada a una gran amiga mía, colega, compañera, estudiante mía también fue, en el área de biología, y ella es la doctora Eréndira Canales. Muy bienvenida, ella es coordinadora de la licenciatura en biología aquí en el Centro Universitario de la Costa y nos trae un mensaje muy importante para todo nuestro gremio. Doctora Eréndira, bienvenida.
Hola, doctor Bartolo, buenas tardes, amable auditorio que nos están sintonizando aquí en su programa Ecobahía. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, el día de hoy, más que un mensaje, bueno, vengo a traerles una invitación. Una invitación para que se animen a participar en un festejo que estamos preparando con motivo de este Día del Biólogo. Nos hubiera gustado haberlo realizado el día de ayer, pero pues ustedes saben, las condiciones de la pandemia aún nos siguen limitando para realizar eventos de tipo presencial. Pero lo tenemos preparado para ahora cuando regresemos a las actividades presenciales, si todo continúa de acuerdo a lo que está programado. Y pues este evento tan interesante al que se les está haciendo la invitación es el Rally por el Día del Biólogo, que se llama Animalia. Es un evento que está pensado como una actividad integral donde ustedes podrán participar haciendo equipos no solo con sus compañeros estudiantes de la carrera, sino que también pueden invitar a egresados. Entonces estaremos recibiendo todas sus inscripciones. El día de mañana estaremos publicando el formulario, pero les hacemos esta cordial invitación para que conformen sus equipos de 6 personas y pues se animen a participar. Este Rally Animalia pues está pensado, como les comentaba, como una actividad de formación integral donde no solo vamos a tener actividades deportivas, actividades de recreación, sino que también vamos a tener por ahí algo de actividades académicas. Va a ser un tipo un tipo híbrido por ahí, donde pues dada la temática del reino animal, pues no solo, como les comentaba, no solo van a tener estas actividades de recreación, sino que van a tener que poner a prueba todos sus conocimientos de las distintas asignaturas que están cursando en la carrera. Vamos a tener, sin ánimos de hacer spoiler, ¿sí?, vamos a tener una serie de pistas, ¿sí?, de estaciones, donde ustedes van a tener que vencer desafíos relacionados con la taxonomía, biogeografía, evolución y ecología de este gran reino de la vida, ¿sí? Entonces, pues, invitarlos nuevamente a que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales, del Facebook de la Coordinación de Biología. Estaremos publicando mañana mismo el formulario de registro y pues los esperamos. ¿Cómo ves, doctor?
Oh, pues, Eréndira, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que yo estoy muy emocionado, sobre todo porque retomamos el micrófono otra vez. Estas 2 semanas estuvimos pues un poco limitados por el tema del COVID también aquí en cabina, así que no había tenido oportunidad de regresar a transmisiones. Pero les comento que venimos con todo en este año 2022 a tratar de difundir, divulgar los trabajos científicos que hacemos nosotros aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, este es un gran espacio el que nos presenta la doctora Eréndira, pero no quiero dejar pasar también a alguien muy importante de nuestro Centro Universitario de la Costa, que es la doctora Lisa Kelly, muy querida por todos nuestros estudiantes de la licenciatura en biología y de otros también, de la maestría, sobre todo cuando les da bioestadística y estadística. Ella es nuestra jefa del Departamento de Ciencias Biológicas también, que junto con la Coordinación de Biología, pues atinadamente ahora con la doctora Eréndira a su cargo, pues ellas dos han estado fortaleciendo esta área de biólogos aquí en el Centro Universitario de la Costa, y con este tipo de proyectos donde podemos pues participar reuniéndonos, divirtiéndonos. Esperamos que las condiciones se adecúen para ese momento en que vayamos nosotros a participar en ese rally, y les digo nosotros porque espero que mis tutorados me estén escuchando y podamos armar un gran equipo para poder participar. Así que los espero. Le mando un grato saludo, un cordial saludo a la doctora Lisa. Yo le digo Lisa, pero es una gran profesora, la verdad que muy muy interesante sus clases. Fue mi maestra, déjenme decirles también, chicos, fue mi maestra de estadística, y es una gran, gran, gran persona, una gran mujer, a quien le mandamos un saludo por todas estas actividades pues sociales también que realiza para poder incidir y que la biología pues sea eso que sigue siendo, ¿no? Un espacio para estudiar la vida, los seres vivos.
Claro que sí, doctor. Sí, por supuesto que nada de estas actividades se podrían realizar sin la colaboración del departamento y de todos los profesores que se involucran activamente en todos los eventos que por ahí se nos ocurre implementar, todo buscando que nuestros estudiantes pues tengan espacios de esparcimiento, que refuercen todos los contenidos que tienen en las aulas, y pues muchas gracias a todos los que participan y a los que se inscriben. Y pues, perdón, doctor, y pues una felicitación ya se anda pasando a nuestros estudiantes, profesores y a todos los biólogos egresados de aquí, de este Centro Universitario de la Costa.
Claro que sí, muchísimas felicidades a todos los biólogos, a todos los que están estudiando biología, que pronto serán parte de este gremio donde nos encanta conservar el planeta. Y créanme, sí se puede, de la biología sí se puede vivir. Estaremos hablando de este tema en los próximos bloques, estimado auditorio. No se vayan, que tenemos unos invitados de lujo. Recuerden que dentro de la introducción del programa les decía que, bueno, que hay unos que no son biólogos, pero ya los hicimos nuestros. Ah, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Nos vamos a un corte. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Continuamos en su programa Eco Bahía. Recuerden que en este espacio se escucha tu voz se escucha por la conservación del planeta y estamos celebrando ampliamente el Día del Biólogo y bueno, tengo que decirlo también, los que no son biólogos pero los hemos hecho biólogos desde sus diferentes profesiones y es muy interesante porque déjenme decirles que la biología pues es una carrera, es una profesión pues ampliamente divulgada en todo el planeta, imagínense, significa el estudio de la vida en todas sus formas y representaciones. Y bueno, pues aquí es donde se integran diversos perfiles. Uno de ellos muy importante que apoya muchísimo a la biología, pues es la ecología y tenemos un invitado especial de lujo. Él es el doctor Ignacio Cáceres Salazar y nos acompaña en línea esta vez. Y bueno, a mí me encantaría decirles que él estudió ecología marina en Chile, en la Universidad Antofagasta, una maestría también en ecología de sistemas acuáticos y un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Su línea de investigación es la dinámica de poblaciones, comunidades y ecosistemas acuáticos, con énfasis en perturbaciones naturales y antrópicas. Ha tenido publicaciones relacionadas con el impacto de actividades pesqueras en ecosistemas de coral con enfoques comunitarios y ecosistémicos, ecología y dinámica poblacional del zooplancton gelatinoso, es decir, medusas. Actualmente tiene 3 proyectos de investigación: dinámica y especiación de cambáridos de Jalisco, diversidad y complejidad de ecosistemas acuáticos continentales de Jalisco y la exploración del zooplancton gelatinoso. Tiene vinculación con varios laboratorios, entre ellos Chile. Y bueno, ha hecho diversas presentaciones en congresos nacionales e internacionales y es muy interesante porque, por eso lo hemos invitado, porque es director también de la red de divulgación científica Ecomunicación. Así que tengo en la línea al doctor Ignacio. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Ignacio, fíjate que estamos muy contentos de tenerte por aquí en este tu programa Eco Bahía. Muchas gracias por aceptar la participación. Sabemos de tu currículum profesional y bueno, fíjate que tengo aquí un tema bien interesante que pues, se nos ocurrió, iniciativa pesquera. Pequeños errores con grandes consecuencias, como que choca ese tema de iniciativa pesquera y luego pequeños errores. ¿Cómo está eso? ¿Nos puedes tú explicar?
Hola, gracias por la flor de la presentación. Pues cuando me invitaron, pues yo dije, bueno, algo que sería interesante y que podrían escuchar los televidentes es sobre estas iniciativas que al principio parecen inofensivas, pero pues sí pueden generar grandes problemas, sobre todo a los pescadores artesanales. Me ha tocado estar presente en varios consejos en Chile sobre pesca y hemos estado revisando justamente estos pequeños detalles y por supuesto la experiencia les puede ayudar a ustedes a no cometer los mismos errores, ¿no?
Bien, oye Ignacio, ¿y cómo vinculas esta parte de tu profesión, la ecología con la biología? ¿Qué podríamos decirle a los chicos, sobre todo que nos están estudiando los futuros biólogos?
Bueno, de manera directa, pues soy profesor también aquí de la licenciatura en biología, doy varias asignaturas, tanto enfocadas a ecología, incluso este semestre también estoy dando una que se llama recursos marinos, pero realmente lo que se puede en este caso inculcar desde la parte de ecología hacia biología es justamente insertar el rol que tiene el humano, no solamente como un actor que está perturbando, sino también como parte del sistema y parte de las soluciones también de las que se pueden dar. Y en eso entran directamente los biólogos al trabajo de campo, a la investigación, y son los principales actores en la toma de decisiones de justamente en este tema de pesquería.
Bien, Ignacio, fíjate que esa toma de decisiones en el tema de pesquería estás hablando tú. Dices que pues puede haber algunos problemas de la pesquería artesanal, aunque, bueno, quizás si nos dijeras un poquito qué es la pesquería artesanal, porque suena así como que, pues la pesquería artesanal no hace nada.
Sí, bueno, la pesquería artesanal es un rubro económico en el cual, pues, las personas que generan algún bien económico en la extracción de recursos del mar, ¿no? O sea, como nosotros conocemos comúnmente la pesca. Pero cuando hablamos de pesquería artesanal, se debe principalmente a cuánto es lo que extraen este rubro. La podemos dividir en pesquería artesanal y también la pesquería industrial. Y esa es la que ya saca sobre cierto tonelaje, por supuesto, mucho mayor que lo que saca la pesquería artesanal. Así es como nosotros podríamos definir a quiénes son los actores de esta área. Y lamentablemente, como su extracción es poca, entre comillas, comparada a la industrial, ahí es donde comienzan los primeros problemas, porque es el rubro que es como el patito feo, por ejemplo, de quienes actúan o están sacando recursos del mar. Porque primero, pues la primera competencia es con la industrial, ¿no? Y es muy difícil competir con embarcaciones que son de gran tamaño cuando los pescadores artesanales tienen embarcaciones mucho más pequeñas. Y eso, por supuesto, también tiene que ver a quienes venden ellos, y principalmente son a los puertos o a la gente que vive en ciudades costeras, y trae el segundo problema con ello, que es la oferta y demanda. O sea, realmente ellos tienen que estar a expensas de lo que quiere comprar la gente. Y pues justamente como son el patito feo, como dicen, pero ellos son pequeños, no necesitan tanta ayuda, como se dice, por supuesto, la escasez de recursos naturales y ¿cómo se llama?, la escasez también de recursos sociales, no necesariamente de la gente, sino de que los mismos gobiernos tampoco no generan tantas ayudas a la pesca artesanal, porque no es muy atractiva económicamente o políticamente.
Muy bien, entonces, ¿qué iniciativas, podríamos decirle desesperadas, iniciativas desesperadas por parte de los pescadores artesanales, pues no han terminado bien, de acuerdo a la problemática de que estás platicando?
Sí, claro, o sea, justamente esas mismas problemáticas impulsan a los pescadores a tratar de buscarse el sustento económico, ¿no? Y entre esas, por ejemplo, están estas decisiones, donde recalco, faltan los biólogos que tienen que estar ahí justo con ellos, pero como no son muy atractivos, No me refiero a que no les genera mucha emoción ir a darse una vuelta en una lanchita. Pescadores comienzan a tomar decisiones que realmente no siempre están apoyadas por un biólogo, ¿no? Y ahí es donde comienzan los problemas. Allá en Chile tenemos una medusa que se llama Crisaura plocan. Es una medusa grande, puede medir hasta 70 centímetros de campana de diámetro. Y resulta que esta es muy pesada y es muy grande y siempre sale en las redes de los pescadores artesanales, ¿no? Entonces le genera ese problema, aparte que pica fuerte y todos los problemas que está trayendo, ¿no? Entonces, una de esas iniciativas que les digo yo, que sonaba muy bien, decían, pues saquemos las medusas y vamos limpiando todos los meses y saquémoslas, ¿no? Es lo primero que se les ocurrió y a simple vista, pues parece lógico, ¿no? Saquemos el producto y para afuera. Sin embargo, ahí faltó el biólogo que le tenía que haber dado la advertencia de que, cuidado, porque si las van a sacar con redes, sus bebés, por decirlo así, toda su parte reproductiva que se encuentra en los brazos que esta tiene. Y son muy pequeñitas las larvas de estas medusas, y cuando las sacaron con redes, fueron expulsando todas las larvas de todas las medusas de la bahía, en ese caso, en la bahía de Antofagasta. ¿Y qué crees que pasó? Pues a la siguiente temporada se triplicaron las abundancias de medusa y, por supuesto, la consecuencia fue desastrosa, ¿no?
Claro.
Y fíjate que no es la primera vez que pasa, también ocurrió con pescadores que sacaban recursos de las rocas, que son unos moluscos que se llaman el loco, de hecho así se llama, el loco se llama el recurso, y resulta que había una estrella que se la estaba comiendo. Entonces, igual que con las medusas, pues vamos y saquemos todas las estrellas que hayan ahí. ¿Y qué hicieron? Fíjate que fueron, bucearon, sacaron las estrellas y en la embarcación las cortaban y las lanzaban otra vez al mar para no sacarlas. Error otra vez, o sea, ahí faltó el biólogo que dijo, oye, pero si las estrellas se pueden reproducir de pedazos que ustedes están haciendo. Otra vez se volvió a duplicar en este caso la población de estrellas y arrasó con todos los pequeñitos del recurso que ellos estaban sacando del loco. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ahí faltaron los biólogos, ¿no? ¿Dónde estaban para que pudieran preguntarles si realmente si esas iniciativas, que digo yo, que se ven lógicas, que se ven muy simples de hacer, pueden generar justamente grandes consecuencias?
Claro, claro. Fíjate que sí, esto es lo que me imaginaba que ibas a comentarnos, el tema, el ejemplo de la estrella de mar, ¿no? Que ha ocurrido, yo creo que en Antofagasta y en muchas otras partes del mundo donde piensan que las van a matar, las trituran y hacen cientos y miles de estrellas. Interesante. Es ahí donde hace falta el biólogo. Y bueno, yo quisiera decirle a mis chicos también que sí, somos muy atractivos, deberíamos ser muy atractivos, Ignacio, no sé si concuerdas conmigo, en prácticamente, pues, todos los quehaceres de la vida, porque en eso de eso vivimos. Eso es lo que nosotros podemos proporcionar a la sociedad, ¿no? El estudio de los seres vivos. Y bueno, ¿has tenido algunas iniciativas de investigación aquí en Bahía de Banderas?
Sí, hasta el momento lo único que me ha tocado hacer es la revisión de la diversidad de peces ahí y arrecifes de coral ahí en Isla Marietas.
Bien.
Junto con colegas ahí de Vallarta, como el doctor Amilcar Cupul, la doctora Paola, y aquí de Cuba el doctor Fabián Rodríguez, hemos estado revisando ahí la diversidad de peces, qué es lo que está ocurriendo, y fíjate que hemos visto hartas cosas interesantes con respecto a esa isla. Una de ellas es que como tiene cierta protección, en este caso por ser una zona turística, sí se ven algunos peces que se sienten como protegidos, ¿no? Sin embargo, como es una zona demasiado turística, pues también está, en este caso, sobrecargando esa isla. Y no sé si te acuerdas que hace un par de años se tuvo que cerrar.
Sí.
Sí, entonces, pues hasta ahí en la isla de Bahía me ha tocado revisar directamente esa parte. Sin embargo, pues uno siempre anda ahí preguntando y conversando con los pescadores y todo, y leyendo sobre todo, pues hemos visto que hay algunas iniciativas que he estado observando que sí me gustaría revisarlas en el futuro, cómo se están dando. Que, por ejemplo, hay un cambio ahorita de objetivo ya por la falta de recursos hacia el turismo, ¿sí? Y ya tuvimos un ejemplo de que el turismo puede ser muy agresivo si este no es regulado, ¿no? Sobre todo en la parte esta de que se hacen torneos de pesca de pez vela y otros peces grandes. Bueno, esos peces son súper importantes para los ecosistemas. Son predadores tope y controlan prácticamente toda la red alimenticia que hay en los ecosistemas marinos. Entonces, sería muy bueno controlar ese turismo, porque como les decía, la pesca artesanal siempre está a expensas de la oferta y demanda, y principalmente los actores de esos torneos son personas extranjeras con mucho dinero.
Claro.
El trabajo de revisar, por ejemplo, cuánto vale una excursión de pesca pelágica de estos peces, y en promedio está en 1.500 la hora.
Muy bien.
Lo que pude realizar ahí. Entonces sí, me gustaría ahí poner una advertencia o ver si es que realmente ese tipo de turismo puede ser sustentable, ¿no? Y no afectar a la bahía.
No, pues excelente, Ignacio, excelente. Vamos a seguir charlando con el doctor Ignacio Cáceres después de nuestro corte. Seguimos en línea, Ignacio. Muchas gracias. Nos vamos a un corte.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Muchas gracias, estimado auditorio. Tuvimos unos pequeños problemitas, pero no hay nada que no se pueda solucionar en esta vida, especialmente hablando con biólogos y los que no son biólogos, que tenemos todavía aquí en línea al doctor Ignacio. Ignacio, pues nos hablabas tú de la problemática esta de la pesquería artesanal, y bueno, ¿qué recomendaciones podrías tú dar a los directivos que toman decisiones sobre la pesca artesanal en Bahía de Banderas?
Bueno, con respecto a eso que habíamos conversado, bueno, en la bahía sería bueno que, yo sé que hace poco formaron un consejo de justamente ahí de pesquería sustentable. Primero, pues, que sacar el chip de que el turismo es sustentable, ¿no? Cuando se muestra con una cara muy bonita, pero cuando no es regulado puede llegar a ser bastante devastador. Entonces, pues, que el turismo también tiene que ser regulado, al igual que como cualquier actividad extractiva, y no solamente los que pescan, sino también el buceo, quienes se acercan mucho a los corales, que son muy delicados, etcétera, etcétera. Y lo segundo, siempre pensar que las especies no son una isla. De hecho, hay un eslogan de uno de los cuerpos teóricos más fuertes que trabajamos, que los peces no son una isla, siempre están conectados. Entonces, cualquier, en este caso, perturbación que nosotros podamos hacer en la bahía, ya sea regulada o no regulada, siempre va a repercutir en alguna parte dentro de los ecosistemas marinos y sobre todo dentro de la bahía.
Muy bien, muy bien.
Uh-huh. Y finalmente, pues, que escuchen a los biólogos, ¿no?
Realmente. Muchas veces, gracias.
Por condiciones políticas o etcétera, siempre hay como el decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, escuchemos al biólogo, pero como que no le hacen caso, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría 100% y siempre, que por favor escuchen a los biólogos o a las personas que estén ahí tomando decisiones, que tengan un afín con justamente con estos sistemas en los cuales, pues, todos en la bahía sacan recursos de ahí, ¿no? Ya sea alimenticio, de turismo, los negocios, etcétera, todo está conectado, y por supuesto quienes pueden responder a estas dudas en el momento y de manera precisa o con menos posibilidad de error van a ser los biólogos que están trabajando en el área, ¿no?
Usted está bien convencido, doctor Ignacio Cáceres, le agradezco muchísimo su intervención, está convencido de que la biología es una gran profesión, es una profesión para todos, es una profesión muy humilde, muy humana, que tiene que ver con el cuidado de los seres vivos. Te agradezco muchísimo tu participación y sobre todo, pues, resaltas el quehacer importantísimo de un biólogo, pues, dentro de nuestro planeta. Muchísimas gracias, Ignacio.
No, gracias a ustedes por la invitación y, pues, como les repito, te escuchen a los biólogos. No
son tan malos. Te agradezco mucho. Recibe un abrazo de biólogo para una persona que se ha formado también como biólogo. Un abrazote, que estés muy bien.
Igualmente.
Gracias, hasta luego. Pues, estimado auditorio, seguimos aquí trabajando y platicando con el tema de la biología. Ya escucharon ustedes al doctor Ignacio Cáceres. Escuchen a los biólogos, tenemos relevante importancia en la vida diaria de este planeta. Y nuestro siguiente invitado, pues, es un compañero, profesor, investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa también. Él es el doctor Ali, conocido también por nuestros estudiantes de la licenciatura en biología aquí en Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues, como lo tenemos de manera presencial, yo no lo voy a presentar, me encantaría que se presentara. Ali, es un placer tenerte aquí con nosotros en Ecobahía, y bueno, pues, que nos des esa opinión como biólogo. ¿Qué te ha parecido ser biólogo a tus tantos años de vida que tienes? A ver, entonces, por favor, que se presente el doctor Ali.
Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, Bart. Mi nombre es Ali Espinosa, mi formación es biólogo, estudié biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y después tuve oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. La maestría la hice en Yucatán, el doctorado lo hice en Quintana Roo, y ambos temas estuvieron estrechamente relacionados con ecología marina, ¿no? A mí mi pasión es la ecología marina y a partir de ahí he desarrollado, pues bueno, mi perfil. Digamos que desde el primer momento en que metí la cabeza al agua y vi pececitos, dije, esto me gusta, a esto me quiero dedicar en la vida.
Oye, Ali, ¿y ese momento a los cuántos años fue? Y no mientas.
Pues no estoy seguro, pero son de mis primeros recuerdos de la infancia.
Qué maravilla, sí. Porque fíjate que los biólogos así nos vamos formando, ¿no? Nos vamos formando con aquello que pues tenemos en nuestro ambiente alrededor, definitivamente. A mí me encantan las plantas, me encanta el agua también, y yo me formé entre selvas, entre ríos, entre lugares muy, muy interesantes en cuanto a biodiversidad, allá entre la Sierra Norte de Puebla y cerca del estado de Veracruz, entre Poza Rica y Veracruz, una zona, la verdad que desgraciadamente muy afectada por el tema de extracción de recursos, entre ellos el petróleo y cuestiones agropecuarias también. Entonces todo eso como que nos va formando hasta decir, ah, pues yo quiero formar parte de esta profesión tan bonita que es la biología, ¿no? Yo creo que desde niño nos va marcando la pauta para poder llegar a ser un buen profesional en la biología. ¿Qué te parece?
Sí, claro. De hecho, pues es un gusto que se ve que se tiene. Y platicando con compañeros biólogos, pues dicen lo mismo. Desde temprana edad manifestaban preguntas, ¿no? Preguntas acerca de lo que los rodeaba. No solamente los fenómenos sociales, sino los fenómenos biológicos, ¿no? Entonces, hay alguien que no es biólogo, por ejemplo, los padres que si no son biólogos, difícilmente van a poder dar una explicación a un evento biológico, ¿no? Si no se tiene esta formación. Entonces, siempre van quedando preguntas en la vida, ¿no? Se van quedando preguntas de ¿por qué justo en esta época nacen estos bichos? ¿Por qué estas plantas solamente se dan aquí? Etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente normalmente no le da tanta importancia a estas preguntas, pero la coincidencia que he tenido con compañeros biólogos es que efectivamente desde temprana edad se dieron a la tarea de hacerse preguntas acerca de los sistemas biológicos que los rodeaban.
Claro, ¿por qué la sangre es roja? ¿Por qué lloro? ¿Por qué las plantas no caminan? Esas eran las preguntas que nos hacíamos desde pequeños, Ali. Y otra pregunta más, bueno, la verdad que esa nos la hacían a nosotros. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando, los biólogos, entenderán de lo que estamos hablando. Seguramente a ti te la hicieron también, Ali, porque yo la tuve una y mil veces y me dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Cuando expresé mi interés de estudiar biología.
Sí, esa. Bueno, de hecho, hubo un biólogo que quería desanimarme de ser biólogo. Entonces, sí, un conocido de la familia me decía, no estudies biología, es que mira, sí está muy bonita la carrera, pero después, ¿qué piensas hacer? Y ya, pues yo a mis, no sé, 16 años, 17 años... ¿Qué pensaba hacer? Pues no se sabe, ¿no?
Dame chance. ¡Ser biólogo!
Pues sí, voy a ser biólogo. Dame chance de estudiar y te digo qué voy a hacer. Pero sí, me intentaron desanimar. Lo bueno es que pues por parte de mis padres siempre tuve el apoyo. Y ellos vieron mi interés, ¿no? Yo estudié otra carrera antes de estudiar biología. Y siempre tuve en la cabeza que no era al final de cuentas lo que quería, ¿no? Entonces terminé, prácticamente terminé otra carrera y dije, no es lo que me gusta es la vida, me voy a biología.
Te rescataste. Sí. Muy bien, Ali, pues es muy interesante cada anécdota que tenemos nosotros los biólogos. Yo podría platicarles cientos de anécdotas de cómo llegué a esta silla en el radio, de cómo llegué a formarme como doctor en ciencias y cómo he sido una persona tan feliz durante todos estos años de ejercer mi profesión como biólogo. Pero hay algo interesante y que nos une también a la mayoría de nosotros es que fíjate, Ali, que si se hiciera un estudio estadístico y poder definir el estatus socioeconómico de las personas que estudiamos biología, híjole, la verdad que es bastante limitado para muchos de nosotros los biólogos, y no sé por qué, como que funciona de esa manera la mayoría de las facultades, ¿no? Como que, pues, somos los más pobres del planeta, pero somos los más ricos en querer, sobresalir solventando los problemas de la vida, ¿no? Como biólogo, como profesión. Eso como que es una realidad, espero que pronto se vaya quitando poco a poco. Y como decía el doctor Ignacio hace rato, ¿no? Tenemos que tener ese lugar especial, ese lugar importante en la sociedad. La gente debe entender, las otras profesiones deben entender, las empresas también, que nuestra firma vale igual que cualquier otra firma, porque representa algo muy importante, que es la vida. Y la vida de un ecosistema y la vida también de un organismo, por muy pequeño que eso sea.
Sí, claro, y no solamente hablando de lo que tenemos en este momento, la importancia que debemos de tener los biólogos, que se debe inculcar en las futuras generaciones de biólogos, es restaurar, restituir el daño que se ha hecho, ¿no? Creo que hasta todavía cuando yo estaba en la licenciatura, que fue allá, pues por el 2000, ¿no?, que entré a la licenciatura, no se hacía tanto hincapié en las cuestiones de la degradación de los ecosistemas, en la cuestión del cambio climático y sus efectos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues ahorita creo que una parte que los biólogos, sobre todo los biólogos que nos dedicamos a la academia, que formamos a otros biólogos, hacerles entender que pues vivimos en un sistema frágil, realmente es un sistema que requiere intervención, ¿no? Entonces, no solamente basta con determinar si se van a hacer, por ejemplo, hacer áreas naturales que se protejan o diferentes acciones de conservación de elementos que ya existan, sino que también se tiene que plantear la restauración de lo que se ha visto afectado, ¿no? Entonces, esta remediación, hay diferentes carreras que lo pueden llevar a cabo, pero a mí me parece que la carrera que tiene el perfil como más completo, más complejo para eso, es la carrera de biología.
Por las bases que representa de todos los estudios, ¿no?
Sí.
Oye, Eli, y dentro de esos estudios, ¿cuáles son los que tú estás realizando aquí en Bahía de Banderas? Sería interesante para que los chicos y todo el público en general pues sepan qué está haciendo Ali.
Ah, ok, bueno. Tengo la intención de llevar a cabo una intervención con cooperativas pesqueras para ir dándole un respiro a poblaciones naturales, por ejemplo de langostas, por medio de la captura de larvas. Las larvas se engordan, se crecen y se le da un respiro a las poblaciones adultas de langosta. Ese es uno de los proyectos que tengo ahorita, pues está corriendo, ¿no? Ya está la asociación con la cooperativa pesquera, y la intención es intentar hacer acuacultura con la mayor cantidad posible de gente que se pueda, ¿no? Entonces, ya si estamos hablando de que las pesquerías a nivel mundial están en su mayoría agotadas, y si las que no están agotadas están bajo muchísima presión, la opción que tenemos ahorita es la acuacultura, que es el medio que nos va a dar la opción de tener un ingreso, una entrada permanente de proteína, y digamos, darle un respiro al medio natural.
Claro, un ingreso de proteína, pero proteína de calidad. Estamos hablando de langosta, Salí, y por lo tanto, pues es ahí donde el biólogo juega un papel muy importante porque tiene que ver con el tema de alimentación, ¿es verdad?
Sí, muy importante porque, pues bueno, para el desarrollo sostenible básicamente se trata de no solamente tener una buena condición en los ecosistemas, sino que también el desarrollo humano sea muy apropiado en cuanto a salud, educación, etcétera, ¿no? Pero digamos, una de las bases es de esto es cero hambre, ¿no? De que todo mundo tenga acceso de alguna manera a esta proteína, porque digamos que muchas veces el problema es que se tiene una malnutrición porque no se tiene un acceso a, fuentes que no sean, digamos, Maruchan o cosas de este tipo, ¿no? Perdón, no sé si puedo decir comerciales.
No, sí, adelante. Al cabo ya la van a sacar de circulación en las tiendas. Sí.
Entonces, pues para producir un kilo de alimento, de repente uno podría decir, bueno, es que pues a mí me cuesta tanto una sopa instantánea, sí, pero tú producir un kilo de este alimento te va a costar, digamos, un poco más, pero vas a tener una alimentación de calidad,
¿no? Una nutrición de calidad, definitivamente. Y es ahí donde entramos los biólogos. Fíjate que en un tiempo, Ali, pues yo, por si no saben, yo me dediqué un tiempo a estudiar cocodrilos también. Sí, esas han sido mis facetas de biólogo. Y, interesante, porque yo veía los cocodrilos con ojos de comida. Perdón, pero sí, en realidad existen todavía poblaciones de cocodrilos dentro de lo que se llaman unidades de manejo ambiental, ya granjas certificadas donde se puede acceder a este tipo de carne. Entonces, pues para que vean que los biólogos no somos tan extremos como dicen de repente, ¿no? Que nos vamos a agarrar a un árbol o algo así como para que no lo destruya. No. O sea, hay que ver la forma de cómo utilizar esa biodiversidad. Y bueno, precisamente de esa biodiversidad es de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros consumimos para poder pues tener pues sí una calidad de vida diferente, porque recuerden que pues a pesar de que formamos parte de ese reino animal, pues estamos en el top de la cadena de alimentación, ¿no? Se supone que estamos aquí los seres humanos para poder administrar a nuestro planeta. Ojo, no debería ser a nuestro antojo, sino debería ser en función de un equilibrio. Y ese equilibrio, pues yo creo que es el que Ali pues nos está hablando, ¿no? Ha habido un exceso de una pesca excesiva precisamente de este recurso, llamémosle langosta, aquí en la Bahía de Banderas, que supongo yo que es el tema que tú estás estudiando de investigación. ¿Cómo has visto tú las poblaciones de langosta aquí en Bahía de Banderas? ¿Se puede seguir explotando?
Se podrían seguir explotando. De hecho, es muy difícil saber porque casi no hay estudios sobre langostas. De hecho, estudios hay estudios más hacia Baja California, más con otras especies, y aquí hay dos especies que llegan a la costa y pudieran representar una fuente interesante de alimento, Spanulirus gracilis y Spanulirus inflatus, se llaman estas dos langostas, que es la langosta verde, la langosta roja. Y bueno, estas dos langostas pueden llegar a representar un recurso muy importante si se logra hacer su acuacultura. Realmente eso se explota en pesquería artesanal, que ahorita nos platicó de pesquerías artesanales, Nacho. Solo se pesca en pesquería artesanal y no hay el estatus es que no hay estudios suficientes para saber cómo están las poblaciones de langosta aquí en esta costa.
Pero, ¿no? Eso es lo que precisamente estás trabajando ahora, ¿cierto?
Eso lo quiero empezar a trabajar. Eso,
hay que empezarlo justo, a trabajar. Ajá, justo, perfecto. Pues, ajá. Oye, pues súper interesante el proyecto de investigación que nos traes aquí a platicar. Y bueno, ¿habrá manera de que si alguno de los chicos que nos están escuchando, interesados en apoyar este trabajo de investigación, puedan participar contigo?
Sí, claro que sí. Mi correo, mi teléfono, de cualquier manera que se comuniquen conmigo. Yo ahí tengo una propuesta de hecho para tesis de licenciatura que podría resultar muy interesante trabajando con langostas, con primeras etapas de vida de langosta. Un proyecto un poquito relacionado a la bioquímica, como para ver qué sustancias de reserva se utilizan para crecer langostas en cautiverio. ¿Cuál es la alimentación óptima para crecer langostas en cautiverio? Entonces, pues bueno, no hay nada al respecto, entonces todo el campo está abierto para quien guste hacer una tesis de esto. Tenemos mucha tela donde cortar.
Oye, Ali, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Que a lo mejor puede ser un proyecto de inauguración de laboratorio de acuicultura de aquí del Cucosta, ¿cómo ves?
Pues estaría muy bien, ¿no?
Sí, chicos, porque déjenme decirles que los que no han venido aquí al Cucosta, está casi terminado ese laboratorio de acuacultura, ¿se llama?
Ajá.
Ese laboratorio de acuacultura ya está casi terminado y bueno, pues estos proyectos de los cuales está hablando el doctor Ali es en los cuales ustedes podrían participar. Un proyecto, pues ahora sí que detonante, y a mí me encanta esa palabra porque esa palabra pues tiene que ver con el impacto de este tipo de proyectos y todos los proyectos que estén relacionados con la biología, pero aparte que tengan el toque social, es decir, que tengan una importancia relevante para nuestra sociedad, pues son muy, muy importantes, Ali.
Así es, Bart.
Pues mira, estamos llegando casi al final de nuestro programa. ¿Qué mensaje les darías a nuestros estudiantes de biología que nos están escuchando, a otros que no son estudiantes de biología, pero que les encanta la biología, Ali?
Bueno, pues a los estudiantes de biología académicos y no académicos, pues dedíquenle con todo corazón a su profesión. Es la profesión que a mí, por lo menos, me parece la más bonita, estudiar la vida. Qué más bonito que estudiar la vida, ¿no? No se desanimen por comentarios, no den de baja materias, no den de baja...
¡Estudien!
Estudien. Sí, es muy
lean.
Fácil. Vayan a clases y tenemos excelentes profesores aquí en la escuela.
Muchas gracias, Ali, muchas gracias. Ay, participen en clases en línea, por favor, porque parece que estamos hablando solo con una computadora. Y bueno, estamos llegando casi al final del programa. No alcanza, señores, no alcanza para expresar la gratitud que siento por esta profesión como biólogo. Y bueno, yo no me quiero despedir sin nuestra frase, pues que siempre tenemos aquí en Ecobahía. ¿Y qué creen? Ahí les va, a ver si la conocen. La vida es la única oportunidad de existir, amar, trascender. Estudiarla transforma, enseñarla apasiona, protegerla satisface. Ser biólogo no es una profesión, es un estilo de vida. Biólogo y doctor Jorge Téllez López. Muchas gracias, este fue su programa Ecobahía. Muchas gracias, Ali, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, Bart.
Muy bien, muchas gracias a Jorge ahí en controles, muchas gracias a Susana, nuestra directora de radio, a Chepe también y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, 104.3 FM. Nos vemos el próximo miércoles aquí, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.